Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Mi nombre es Alberto Marchena y mi partner in crime en esto está ya al otro lado, listo para comenzar, es Carlos Oñoro. Mister Oñoro, ¿cómo andamos? Bienvenidos.
Hola Marche, ¿cómo estás? Un gran abrazo a todos desde este universo digital en el
Total.
Que estamos.
Bienvenidos, hoy vamos a comenzar algo nuevo y hemos llamado esto como Semana Rock y es una edición del podcast semanal de Rock a Domicilio que queremos dedicar a las últimas noticias del mundo del rock, porque para que el rock siga existiendo no solo puede ser historias del pasado, también es importante que tenga presente. Y por esto, este Semana Rock de Rock a Domicilio es un resumen de noticias que van saliendo en el mundo del rock, de cosas que están pasando en las últimas semanas. Así que de eso se trata, ¿no, Mister Oñoro?
Así es, Marche. Vamos a ver cómo nos va en este nuevo emprendimiento noticioso.
Correcto. Bueno, vamos a arrancar con noticias que ocurrieron durante esta semana. Y esta me parece muy interesante y tiene que ver con todo lo que está ocurriendo alrededor de Kiss, ¿vale? Que es clave para que lo tengan. Sé que Kiss tiene muchos fanáticos, muchos hemos entrado al mundo del rock por Kiss. Y aunque supuestamente están en la gira de despedida de End of the Road y supuestamente, sí, Oñoro, se confirmó el concierto en Colombia para octubre de este año, que yo todavía como que no lo creo, pero si Alfredo lo dice, que es su empresario, pues me toca creerle porque es gran amigo y es alguien muy serio, pero ojalá. Pues
Marchi, tú sabes que de todas maneras la decisión ahí final es casi que de los gobiernos, ¿no? Nosotros tenemos programadas nuestras fechas y si se extiende la pandemia, pues no va.
O claro, sea, pero tengo entendido que esto ya está confirmado, así es que esperemos que va. Pero ¿cuáles son los planes de Kiss en este momento? Hay dos clarísimos de Kiss en las últimas semanas que han sido noticia. Por supuesto, el primero es el documental que se llama Kisstory, como los DVDs que salieron en el pasado. Y esta es una biografía, no una película de Kiss, de un evento de dos noches, Oñoro, que va a publicar el canal A&E en Estados Unidos. No me pregunten en Latinoamérica ¿dónde lo van a emitir? No tengo ni idea. No sé si es A&E.
A&E es muy... pues en Latinoamérica tiene cierta cobertura, ¿no?
Claro, pero no sé si necesariamente ellos van a tener el especial. O sea, sé que existe A&E en Latinoamérica, pero no sé si finalmente vayan a pasar el especial. Se va a transmitir en dos días. Junio 27 comenzando. O sea, va a ser junio 27 y junio 28. Son dos noches y son un especial de dos horas. O sea, que son cuatro horas de especial. Y aquí cuentan la historia de la banda desde su inicio, desde que se formó al principio con la primera banda inicial de la que Kiss salió hasta los tiempos recientes. Inclusive la primera etapa, las dos primeras horas, tengo entendido que van desde el inicio de la banda inicial que ellos tuvieron previa a Kiss hasta...
Wicked Lester.
¿Cómo?
Wicked Lester se
Wicked
llamaba.
Lester, por supuesto, hasta los días del álbum de Dynasty, ¿vale? ¿Qué sé alrededor también del especial, del documental, Oñoro? Sé que ni Peter Criss ni Ace Frehley decidieron participar por decisión de ellos. No es que Gene Simmons ni Paul Simon los hayan querido sacar. Ellos les dijeron, pregúntenle si quieren participar, y decidieron no participar y no dar entrevistas. Sin embargo,
o sea, que esto es es autoproducido, entonces, y ellos como cada vez que les preguntan por ellos siempre hablan mal, pues esta vez no quisieron colaborar.
Yo en el fondo tengo otra sensación, Oñoro. La sensación que yo tengo es que este documental en parte lo están haciendo para revitalizar la gira de conciertos de End of the Road por Estados Unidos. Y tienen que vender tickets porque hay muchos que se devolvieron, que están pendientes por vender. Y yo creo que este documental va a eso. Y lo que en el fondo Ace y Peter no quisieron caer, que son los dos originales Kiss, es... Estos tipos están haciendo esto para promover la gira, no nos han invitado a esa gira, pues ¿para qué vamos a participar en eso? Es mi sensación.
Hay que hacer un The Dirt, pero de Kiss.
Ahí voy. Entonces, no participaron, pero en el documental sí aparecen muchas notas, muchas entrevistas, sobre todo de voz, de Ace y de Peter, después de todo lo que pasó. Saben que los productores, como no tuvieron acceso a Peter ni a Ace, se dedicaron a buscar entrevistas en la web, en diferentes programas donde ellos participaron y pidieron prestado los derechos. Entonces, en el documental, más allá de Paul y Jim, sí se oye mucho la voz de Peter y de Ace por material del pasado que recopilaron. Entonces, los que son muy defensores de Ace y Peter sí lo van a oír. Esa es la información que tengo. Y es una historia muy interesante de la banda, de cómo el grupo se formó, pero por supuesto, digamos que no es un documental totalmente independiente, pues porque lleva la línea de lo que Paul y Gene siempre creyeron. Ahora, tengo entendido que de Ace Frehley, no sé tanto de Peter, hablan muy bien en el documental. Inclusive sé que Dave Grohl está invitado al documental, aparece como uno de los que habla, y también aparece Tom Morello como invitado en el documental.
Marche, acuérdate que pues el cuento con Ace, yo no creo que sea tan mala onda. Gene colaboró con, si no estoy mal, en dos canciones del nuevo disco de Ace hace poco, y ya han aparecido incluso tocando y tal.
Y Ace también en el de Paul Stanley colaboraron también. Pero con Gene Simmons también han tocado algunas cositas por ahí.
Exactamente. ¿Quién sabe ahí qué pasa, no? Es bueno también cuidarse entre todos, pues por la edad, igual todos tienen carreras, entonces pues nadie tiene que saber cuáles ciertos impedimentos y tal. Está bien, así está bien.
Pero la otra noticia, mi querido Ñoro, para los fanáticos de Kiss, que son muy importantes, es que Netflix está en proceso de producción de una película de Kiss. Esta sí, película con la historia de la banda, muy similar a lo que Netflix hizo con la película de Motley Crue, The Dirt, que se estrenó en el año 2019. La noticia que tengo es que ya está en producción e incluso ya le tienen título. Se llama Shout It Out Loud, como la canción de Kiss. Ya tienen título y ya están trabajando en el proyecto exclusivo para Netflix. Y ya hay un director de la película. Es Joaquín Ronning, o como se pronuncie, que es un noruego, que fue el director de la última película de Piratas del Caribe, para que usted se ubique por la historia.
Tremendo,
¿no?
Claro.
Ok. Por supuesto, Shout It Out Loud, como se llamará la película con la historia de Kiss en Netflix, va a estar controlada en la narrativa por Gene y por Paul. No hay una fecha todavía de la historia de cuándo, ni qué actores los van a representar, porque, pues, como es un... Recuerden que la película de Motley Crue, que es bien interesante, The Dirt, con medio, pues sin mayores expectativas, pues no es una Bohemian Rhapsody, pero es divertida.
Uy, claro.
Por lo menos tiene menos errores que Bohemian Rhapsody, sí. The Dirt.
Pero, ¿sabes qué, Marche? A mí me parece, por ejemplo, The Dirt se sabe lo mismo que Guns N' Roses, esas bandas que sí salen de como de un sitio donde había mucha gente y tal, y... Pero Kiss siempre ha estado como detrás de una de un misterio, ¿no? Yo no me imagino a los Kiss hangueando en un bar y que 500 personas antes de ellos ser famosos fueran sus amigos o algo así. Yo los veo como un poco más detrás de un velo, ¿no? Y eso, y esa historia, pues hay que contarla de alguna forma.
Total. Un dato adicional, Oñoro, y es que la película se estrenaría al final de la gira de Another Road, la supuesta gira de despedida de Kiss. ¿Qué está pensando? ¿Por qué se ríe, Oñoro? Por lo mismo que yo también estoy imaginando.
Sale primero. ¿Ah? Esa película sale primero porque sale primero.
No, 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 no. Yo ¿no creo crees? Que no. Yo sí creo que la van a estrenar después de Another Road, de la gira, y va a ser tan exitosa que van a hacer una gira del documental llamado Shout It Out Loud. Ya verá, se va a acordar de mí. Esa gira de Another Tour no es el último tour, no es la gira de despedida de Kiss.
Yo estoy seguro que Kiss va a seguir incluso sin ellos. Sin ellos por, o sea, eso está cantadísimo. Lo único es que acaba los festivales de verano de este año, el Wacken, el Hellfest. Los grandes festivales ya se fueron para el 2022. Ya.
Sí
solamente
y no.
Hay uno en América, sí, uno en, y América no. En agosto.
Sí y no. Hay varios festivales en Estados Unidos que se van a realizar. Por ejemplo, esa es la noticia 2. Hay un festival muy bueno que se llama Rocklahoma. Por supuesto, en Oklahoma. Será en el mes de septiembre. Y ya confirmaron el lineup del festival, Oñoro. Y es una cosa loquísima. Mire, está encabezado el Rocklahoma, que será, por supuesto, como le dije, en Oklahoma, por Rob Zombie, Slipknot, Limp Bizkit, Anthrax, Phil Anselmo, que estará tocando también, Puddle of Mud, Steven Percy de Rat, Candlebox, y una cantidad de bandas. Será septiembre 3, 4 y 5 del 2021 en Pryor, Oklahoma. ¿Ok? Este Marche. Es un festival absolutamente rockero, Oñoro. Y es este año.
Sí. Es bueno, de todas maneras, acaba de salir de Bloomberg una publicación que es los sitios donde es mejor estar durante la pandemia. El número 10 en el mundo es Estados Unidos. Y eso que es gigante. Porque el problema de Estados Unidos es que tiene tantos puertos de entrada, si no estuviera de primero. Pero Estados Unidos ya pasó por ahí, por encima de la pandemia.
Dígamelo, además, yo Marchena, que vivo aquí y que salgo y que estoy en Miami, que es una de las ciudades más golpeadas, supuestamente, y aquí ya esto estamos en normalidad. Sin el primero boca. De agosto yo voy a mi primer concierto en Miami, para que tenga idea. Primero de agosto. Voy a ver a Green Day. No, voy a ver a Green Day, Fall Out Boy, y ese se llama el Hella Good Tour, Green Day, Fall Out Boy, y Weezer. Es mi primer concierto, el primero de agosto. Pero, Oñoro, aparte de esta noticia del Rocklahoma, y es un sitio cerrado, es el Hard Rock Life. Pues cerrado no, es un estadio abierto, mentira. Pero te voy a tener gente al lado. Oiga, detalle, el Rocklahoma, aparte de Slipknot, que también está girando, y que, por cierto, ya tengo tiquetes, van a tocar en Miami 20 de octubre, como parte de su festival del Knot Fest, ahí ya tengo tickets que volví a comprar porque lo cancelaron, lo pusieron y volví a comprar. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, Oñoro, de ese festival y que quería hablar hoy en Semana Rock de Rock a Domicilio, y tiene que ver con Limp Bizkit. Es que me ha llamado la atención que Limp Bizkit ha aparecido en varios carteles importantes de festival este año, incluyendo Lollapalooza. En Lollapalooza es protagonista, está en la segunda línea de Lollapalooza, lo que era una de las bandas más odiadas del rock, está siendo reivindicada por el público, Oñoro.
Pues Marchena, lo que pasa es que los chinos de hace 20 años ya trabajan, tienen plata y van a ir a sus conciertos a recordar y a zafarse de la pandemia.
¡Claro!
La regeneración, ¿cómo se dice? La redención de las generaciones. Ahora tenemos que aguantar. Nosotros tuvimos nuestro reencuentro con Journey, Def Leppard. Ahora vienen todos estos a reencontrarse con Korn, con Limp Bizkit. Estamos en el reencauche.
Total. Pero me encanta lo de Limp Bizkit. Yo siempre he sido un fan absoluto de Limp Bizkit. Y fui el primero que lo puse en la radio en Colombia. cuando el cover que hicieron de Fate de George Michael en su primer disco. Y soy un fan absoluto del grupo. Entrevisté a Fred Durst. Jugué hasta basketball con Fred Durst en la parte de atrás del estudio en Los Ángeles, me acuerdo. Hice el ridículo porque no sé jugar basketball, pero dije que sí jugaba por no perderme ese momento. Y medio de todo, Fred Durst no es una mala persona. Es un tipo que siempre jugó con los medios y les terminó jugando en contra. Pero esa banda era una banda interesante. Era una banda... Además, tiene tantos éxitos y marcó una época tan especial. O sea, yo tengo por lo menos... Yo voy a un show de Limp Bizkit y por lo menos tengo 10 canciones que soñar, me oñoro. 10 como mínimo.
Marche, ellos dentro de ese género, en esa moda a la que pertenecieron, ellos eran los únicos que de alguna u otra forma eran divertidos. Estaban dispuestos a reírse y a hablar de temas... Menos
trascendentales.
Sí, exacto.
Tenían el divertimento que tenían las bandas de hard rock de los años 80. El divertimento de Poison y Motley Crue lo tenía Limp Bizkit en su generación del rat metal.
Y esa generación de artistas querían todos ser Marilyn Manson, menos él.
Menos ellos. Ellos querían ser los Motley Crue y los Poison de esa generación.
Sí, los bacanes ahí, tal, la gorrita roja. O sea, muy divertidos, sí, chévere.
Yo soy muy fan de Limp Bizkit. Nunca los he visto en vivo, curiosamente. Los entrevisté en Los Ángeles, pero no los pude ver en vivo. Y pues en medio de todo, pues me duele mucho no verlos en vivo. Bueno, vamos a movernos a la tercera noticia. Y es que el viernes, en el momento que grabamos este podcast, que es un sábado, el día antes... Se lanzó el debut de Wolfgang Van Halen, el hijo de Eddie Van Halen, con su banda llamado Mammoet. Esta semana Juan Kiss me escribió y me dijo, mira, el cabezón del hijo de Eddie Van Halen me bloqueó en Twitter. Porque un día le dije que algo le dije, pero en buena onda, como un buen consejo. Yo le dije, no jodas. Y yo me fui también a Twitter y me di cuenta que también me tiene bloqueado, ñoro.
No.
Solo porque este es un niñato, ¿vale? ¿Sí me entiende a qué me refiero con niñato? Es como medio un niño malcriado que pelea con todo el mundo.
Acuérdate que nadie tiene la culpa.
Claro, sí, nadie tiene la culpa. Y él no es tan chiquito, ¿no? Él tiene 30 años, no es ningún culicagado, para que tenga idea. Pero la historia es que tanto Juan como yo lo vimos peleando con todo el mundo en Twitter. ¿Sí me entiendes? Y yo le puse una nota alguna vez que le dije, hey Wolfie, yo lo vi tocar en vivo con Van Halen y lo hace muy bien. Y le dije, hey, va a haber mucha gente que te va a criticar, tranquilo, haz lo tuyo y disfruta tu momento. Y él me respondió de buena manera, pero no sé por qué después decidió bloquearme, ¿cierto?
Escuchó Rock a Domicilio, tal vez.
Escuchó Rock a Domicilio, pero yo no le había dado palo.
Habla español. La mamá es gringa, el papá también, pero de pronto la nana hablaba español. Y dije,
bueno,
están hablando
el punto
de
no
ti.
Es ese. El punto no es que me haya bloqueado y a mí y a Juan Kiss. El punto es que lanzó el viernes el álbum llamado The Distance. E independientemente que me haya bloqueado, debo decir que el disco es bueno, me gusta. Lo que menos me gusta del disco... Es el primer single que lanzó, la canción homenaje al papá que se llamaba The Distance, me paseó dulzona, pero el resto del disco ñoro, que se lo recomiendo, que de pronto no ha tenido tiempo oírlo, es
todavía
muy bueno.
No. Pero él tiene una gran voz, muy particular.
Es producido por Michael Basquiat y fue grabado en los 5150 Studios, por supuesto, los estudios de su papá, fue lanzado ayer y la verdad es que el disco es muy bueno. Él hace a los Prince, toca todos los instrumentos del disco, ñoro.
Claro.
Todos. Inclusive la voz, ñoro, que es buena.
Claro, es que ese es su poder. El poder de ese muchacho, después de su apellido, es esa voz. Porque esa es una voz muy cálida, muy, muy especial. Y además de eso, yo estoy seguro que ese es un disco que se grabó en 10 años.
Claro, él lleva muchos años trabajando ese disco. El disco suena bien y suena muy duro. Suena fuerte. Óiganlo, vale la pena, se lo recomiendo para que vean que no soy mala sangre independientemente que me haya bloqueado. Pero bueno, a mí lo que me parece de él es que es un poco inmaduro emocionalmente, ¿vale? Pues, a ver, viene de un par de estrellas. Su papá es Eddie Van Halen y su mamá es Valerie Bertinelli, una actriz que cuando fue teenager la televisión en Estados Unidos la adoraba y hoy todavía trabaja en televisión. La noticia es doble, el disco es bueno, vayan a oírlo, merece oírlo, pero adicionalmente a eso hay otra cosa que me llama la atención y es que lo escogieron con su banda Mammut, que ya está ya la tiene, ahí sí no va a tocar todos los instrumentos en gira, va a abrir la gira de Guns N' Roses que comienza en septiembre por Estados Unidos. Era la gira aplazada que volvieron a activar y ahí vuelven y pusieron como opening act a Wolfie.
A Mammut. Chévere, qué gran oportunidad.
Ahí es donde el apellido pesa, ¿no, Ñoro?
Claro, pero también es esa actitud de Guns N' Roses, porque claramente es así, de una, o sea, lo apadrinan de una.
Yo creo que lo apadrinan, pero además de apadrinarlo, yo creo que también hay una sensación de que mucha gente tiene curiosidad por ir a verlo. Ahora, si quiero decirles algo a alguien del disco...
Se podrían llevar a... Imagínate. Se pueden llevar a Soundgarden.
Soundgarden no se pueden llevar.
Pero Alice in Chains, una cosa así.
Pero bueno, miren el detalle. El detalle adicional es que el disco, si ustedes piensan que ese álbum de Mammut o de Wolfie suena a Van Halen, ni por las curvas, ¿vale? Ni por las curvas suena. Bien, nos movemos de esa noticia a una que me llama mucho la atención. ¿Usted qué tan fan de Skid Row es, Oñoro?
Bueno, Marchena, ¿qué te digo? Skid Row tuvo, pues todavía existen, pero el momentazo de Skid Row es su primer álbum. Y Slave to the Grind, que es una bomba porque está en el momento clave, hasta ahí llega para mí la carrera de Skid Row. Brillaron, explotaron y ya.
Esta semana se cumplieron 30 años del lanzamiento Slave to the Green, el segundo disco de la carrera de Skid Row.
Sí.
Y el primero fue el exitoso, el que ustedes recuerdan, el de 18 and Life, I Remember You, en fin. Cuando ellos hacen ese disco, graban un segundo álbum que hacen lo que menos la gente se imaginó. ¿Por qué? Porque ellos hacen el primer disco comercial, que estalla y se vuelve un hit impresionante, abren para todo el mundo, son la locura. Pero cuando graban el segundo disco, en vez de seguir la misma línea comercial, hicieron todo lo contrario. Hicieron un álbum muy duro y muy pesado. Un álbum no necesariamente tan comercial, pero el cariño que había tanto por el grupo y la expectativa hizo que el disco... Oñoro, debutara en el número uno de listas de Billboard en su primera semana. Déjeme darle un detalle adicional antes de darle el paso. Y es, el disco que debuta en el número uno se convierte en el primer disco en la historia del heavy metal o del hard rock que debuta en el número uno. Nadie lo había hecho. Quiet Riot había sido el número uno después de varias semanas o inclusive de meses de estar en listas. Pero este álbum, Slave to the Green... The Grind, debutó derecho al número uno en la primera semana, cosa que fue impresionante lo que hizo. Fue la primera banda que lo hizo, ¿vale? Y se cumplen 30 años del disco. ¿Qué iba a decir, Oñoro?
No, Marche, mira, esta es una banda apadrinada por Jon Bon Jovi, que aparentemente pues, tenía intereses económicos en la banda. Y pues lo digo porque tal vez el futuro de la banda no estaba tan asegurado porque John pues tomaba una gran tajada. La cuestión es que esta banda tiene tal vez al cantante más teso y más icónico de todo el rock, que se llama Sebastian Bach. Es un canadiense que es un tremendo cantante y además
y actor,
es una
porque ha salido
figura.
La serie de Gilmore Girls.
Claro, Broadway. El hombre después de eso ha demostrado su gran talento, sin embargo, no ha sido lo suficientemente poderoso como para ser incluso líder de su propia banda. Él llega a Skid Row, pero él es contratado, por decirlo de alguna manera, o no es el dueño de la banda, que es el amigo de Jon Bon Jovi. La cuestión es, Marche, que sí es verdad que el Slave to the Grind es más pesado, pero Skid Row, esa era la diferencia de ellos. 18 and Life habla de jóvenes que están en el crimen y que mueren, ¿Me entiendes? Ellos siempre tuvieron ese aire de violencia y de pandilla. Y en el segundo disco, que ya es entrando en el grind, ese disco suena. Tal vez ese es de los discos que mejor suena en toda la historia.
Muy sí, bueno, es, tremendo disco. Sí,
es mucho
el de
más
Monkey
pesado.
Business, el de In a Dark Room, gran
qué
álbum.
Qué canción sota, pero todo es muy oscuro.
Muy
Hay
oscuro.
Una canción que se llama Wasted Time, que es una, podría decirse que es una balada, pero el tema es terrible porque es ver él morir a su amigo pues, por adicción a la heroína, que era el problema del momento que, pues, que lo vimos con todos esos cantantes del grunge. Pero eso es tal vez lo que no dejó a Skid Row seguir adelante. Su
Ahora,
música no era tan divertida, aunque era la banda del momento en ese instante.
La noticia no es solo el aniversario 30. Hoy, el día que estamos grabando este podcast, es el Record Store Day en Estados Unidos. Voy a terminar esto y me voy a ir a una tienda. A las 3 y 45 de la tarde tengo cita, porque es con cita una muy buena tienda aquí que se llama Technique Records en Miami. Y hoy para Record Store Day reeditaron este álbum en una nueva versión. Pero la noticia ni siquiera es esa. La noticia es que se va.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Es primavera, y tu patio lo sabe. Y con los ahorros de Black Friday en primavera en The Home Depot, es más fácil limpiarlo. Por solo $89, llévate la sopladora de hojas Robe One Plus con un potente motor que alcanza hasta 90 millas por hora. Ordenala por internet con la opción de recoger en tienda y tenla más rápido. Sopladora de hojas Robe One Plus a solo $89 en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Asian Back Oñoro anunció esta semana que va a hacer una gira. Todo el mundo está saliendo, Oñoro. Así hubo unos que aplazaron para el año que viene los conciertos. Todo el mundo está saliendo a buscar el billete, porque todo el mundo no ha recogido plata durante año y medio. O sea que toda la gente está como loca, todos los músicos buscando show. Y Sebastian Bach acaba de anunciar unas fechas en octubre por Estados Unidos, una gira donde va a tocar completo el Slave to the Green, sin el resto de Skid Row, que tiene otra vida. Todo, sí, completico, no, de principio a fin. Inclusive en su canal de YouTube publicó un video el fin de semana con la reedición del disco y adicionalmente a eso anunció las fechas en el mes de octubre. Todavía no están las fechas como tal, creo que esta semana seguramente se publicarán, pero lo va a tocar completico, enterito, Ñoro.
Es un personaje, él, ¿te acuerdas? Era el compañero de gira de Guns N' Roses. Guns N' Roses no tenía telonero, el telonero era Sebastian Bach por varios años.
Gran amigo.
Sí, conserva su voz y es un tipo, no sé, se nota que es súper amable. Pero bueno, sí, lástima que no tiene en su poder a esa banda Skid Row, pero él al solitario todavía canta muy bien, a diferencia de muchos otros de la época, todavía conserva su voz.
Siguiente noticia, voy por el lado de Slipknot. Recuerden que el Knot Fest había sido cancelado este año. En Estados Unidos, el año pasado lo cancelaron, yo tenía tiquetes y me devolvieron muy decentemente la plata. Lo volvieron a hacer, lo volvieron a anunciar, volví y compré los tiquetes, 20 de octubre, esa va a ser mi fiesta de Halloween, Oñoro. Y adicionalmente hay dos noticias con Slipknot. Aparte de la gira de Estados Unidos que ya está lista y los tickets se están vendiendo, acaban de confirmar esta semana las fechas para Europa, que comenzarán en el mes de julio en Moscú, Oñoro. Perdón, las fechas son para el 2022, julio del 2022. Van a tocar en Moscú, van a estar en Bucarest, en Kiev, van a tocar en Atenas, en Grecia. Pero la noticia buena, Oñoro, es que adicionalmente el grupo está dándole los toques finales a un nuevo disco que ellos esperan esté finalizado en el mes de julio. Yo tengo tiquetes para ver estos manes en octubre, 20 como dije, y es muy probable que o hayan lanzado el disco para esa fecha, no estoy tan seguro, que no creo, pero seguramente nos adelantarán con una o dos cancioncitas del nuevo disco.
Marche,
¿qué hubo?
El otro día escuché que es posible que a fines de este año hubiera una fecha de Knotfest.
¿En Colombia?
Sí.
Ok. O sea, it means Sudamérica.
Bueno, eso es lo que escuché.
De una estos manes están a toda. Inclusive, Cody Taylor, el vocalista de la banda, está tocando unas giras, unos shows pequeños en bares o en venues pequeños, promoviendo su disco en solitario que salió hace poco y que no pasó mucho y que no gustó mucho aparentemente, porque era muy ochentero, muy popsudo, muy, no sé, como que la gente no le gustó. Pero está tocando en bares ese show. O sea que, como quien dice, si no toco ahora este disco, ya no lo voy a volver a tocar porque ya después me toca dedicarme a Slipknot por completo. Yo no creo que el álbum lo publiquen este año, ñoro. De pronto me equivoco. Porque también tenerlo engavetado otro año y medio, pues lo dudo.
Claro, pero... no, y esta es una banda internacional que no solamente depende de los Estados Unidos. Es parte de su mercado Estados Unidos, pero si el resto no abre...
Pero bueno, no sabemos, pero ya Estados Unidos están girando. Van con toda, le quiero decir. Con toda van. Inclusive le voy a decir el line-up del festival en Miami, pues que es prácticamente la misma gira por Estados Unidos, para que usted vea. Le voy a decir quiénes están tocando aquí, porque aquí tengo. El Knotfest Roadshow en Miami, 20 de octubre. Slipknot y Killswitch Engage. Son las dos bandas importantes.
Okay.
Las que encabezan, ¿vale? Listo. En 130 días, Oñoro. Esperemos que todo esté bien para esa fecha. Bueno, siguiente noticia. Nos vamos a otra. Vio que AC/DC publicó un nuevo video esta semana. Una canción que se llama Witch Spell. Que no es una novedad porque es una canción del más reciente álbum de la banda, el Power Up. El disco que salió en el año pasado, en noviembre 13 del 2020, valientemente la gente de AC/DC publicó en plena pandemia disco. Y el video que se los chequeen, que es una canción muy chévere del álbum que me gusta mucho, que se llama Witch Spell, está tan bien grabado, ñoro, está en YouTube, por supuesto, que ninguno de los integrantes, pues creo que hay un par que se ven que están juntos, porque todos están en diferentes sitios. Unos están en Australia, otros están en Estados Unidos, otros están por todos los lados. Pero el que hizo el video lo hace, es como una bola de cristal y da la sensación que todos estuvieran tocando juntos. Por ejemplo, Brian y Angus no están viviendo en la misma ciudad. Sin embargo, en el video pareciese que estuvieran juntos, de lo bien hecho que está, Oñoro. Y eso me parece muy cool. Este es el tercer video que lanzan de este disco. De este álbum, y me parece que está bien hecho, les recomiendo que lo vean. Y la otra es que AC/DC sigue, ahora, la gente dice, ¿por qué lanzan este video a estas alturas después de tantos meses? Yo creo es que están calentando, sí, ¿cierto?
Están calentando, así es, sí señor.
Qué ¿Eso va a haber gira de estos manes en el 2022, soñoro?
Tiene que haberla, porque igual ya, pues... Tienen su tiempo, toca.
Ya están viejos.
Sí. No, pero es tal vez una gira muy esperada después de lo que sucedió con Brian Johnson y pues bueno, la gira con Axl de todas maneras tiene su encanto haber estado, pero verlos reunidos va a ser la locura, seguramente una de las últimas giras.
Pero mire, vean el video que está chévere. Aparece Brian, aparece Angus, Cliff William, Phil Root, e inclusive Stevie John aparece en el video, chéquenlo. Y no hay fechas hasta ahora de AC/DC. Y yo creo que no tendría nada raro de que este año anunciaran gira, porque ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Empezaron a abrir esto ya, o se abrió, primero de agosto, todos los shows comienzan en Miami. Y hay ciudades inclusive que ya han empezado a abrir. Y esto es una pelea por el dinero de la gente. No, la gente no tiene tanto dinero para ir a tantos shows, soñoro. Entonces claro. Todo el mundo quiere salir ya y lanzar giras del año que viene ya para que la gente compre los tiquetes y compre primero los de ellos y después los de los demás.
Marche, entonces, y además...
Por eso es que, Ñoro, yo digo que a mí no me extraña que esta gira de AC/DC, que es inminente, termine siendo lanzada este año para apresurar la compra de tiquetes.
Claro, ¿no? Y adicionalmente, en Estados Unidos hay una presión por volver a la normalidad muy rápido. Supuestamente, todas las personas que querían vacunarse ya se vacunaron.
De acuerdo.
Había una campaña, era decir, ¿cómo vamos a vacunar a los que no quieren? Pero ahora se ha decidido simplemente abrir, y el otro día Biden dijo, si usted no se ha vacunado, le toca ponerse obligatoriamente la mascarilla.
Mire, que voy a decir una cosa pues extraña, y es que pues todos los que relativamente me conocen saben que yo soy médico y yo trabajo como médico en Miami, y en mi consulta me encuentro pacientes todavía que no están vacunados. Varios, créanme. Y les cuesta salir de la puerta del consultorio y atravesar la calle y vacunarse. Pero hay gente que tiene prevenciones y pues no lo ha hecho. Claro. Entonces,
o sea, el que no está vacunado en Estados Unidos es porque no quiere.
Porque no quiere. Tal vez no es el caso de otros países en el mundo, pero en el caso de Estados Unidos hay gente que... Y sobre todo porque los niveles de vacunación en este país están divididos mucho también por la afiliación política. Usted ve que extrañamente coincide el número de vacunados con casi los resultados de las elecciones pasadas. Entonces, usted más o menos piensa que por ahí van las cosas.
Bueno, pero no. Polarización.
No metámosles política a esta vaina porque es enredada. Hablando de conciertos, AC/DC va a anunciar gira. Y no se extrañen que la anuncien en Estados Unidos este año. Vea, Foo Fighters. Esta vaina es increíble, Ñoro. Estos manes esta semana... Bueno, Nueva York se está abriendo y es una de las ciudades que fue más golpeada por el COVID.
La primera.
Muy golpeada por el COVID. Porque
la primera golpeada.
La primera gran ciudad golpeada por el COVID, porque con esa densidad de población que hay en Nueva York, pues lógicamente ese virus fue la locura.
Sí.
Y hay miles de historias muy duras en Nueva York. Nueva York siempre le toca muy duro muchas cosas, entre ellas la pandemia. Y están en una campaña de... volver los conciertos y mostrarle a la gente que Nueva York está abierto, que la gente regresa a Nueva York, que vuelvan a vivir en Nueva York, porque hubo mucha gente que vivía en Nueva York, en New York, y se fue a vivir a otras ciudades. Entonces, la historia es que Foo Fighters esta semana anunció un concierto para el 20 de junio, next week, en el Madison Square Garden, ¿ok? No. Madison Square Garden, next week. ¿Y qué es lo que hicieron? Dijeron, señores, vamos a reabrir el Madison Square Garden el 20 de junio con un concierto de Foo Fighters. Pusieron las boletas a la venta. ¡Pum! Segundo, Soñoro. O sea, este es el grupo que se da el lujo de lanzar un concierto faltando una semana para que el concierto ocurra y lo agota en segundos. Ni se gastaron un peso, uno de aviso de prensa. ¡Pum! Ahí va. Listo, y vendieron el concierto. Además, el show lo van a hacer en el Madison Square Garden con capacidad al 100%. No es ni que silla de por medio,
o sea,
detrás.
También las sillas de baja visibilidad que están detrás de la tarima las habilitan.
Todo, 100%, Ñoro, el Madison.
¿Cómo me cae bien ese man?
Muy Grohl a la cabeza del show. El último álbum de la banda, bueno. Un poco perdido por la pandemia, el Medicine at Midnight, chéquenlo, es un disco cortico, bueno, pero gran álbum, bueno, a mí me gustó mucho, pero yo siento que pasó desapercibido, y la banda vendió el show así, ¡pac!, de un momento para otro. Lo anuncian en una semana, y lo ponen a la venta, lo venden, y listo. Y hace parte de las festividades de apertura de Nueva York, y demostrarle a la gente que el tema es seguro para todo el mundo, ¿vale?
Claro. El concierto del rebaño.
Listo, concierto del rebaño. Vea, ahorita hablé de Guns N' Roses y se me olvidó contar que en la gira de regreso que comienza, yo había dicho que...
Ahora en junio, en julio.
Julio 31. Y van a abrir un estadio en Las Vegas. Las Vegas van a abrir un nuevo estadio y... ese nuevo estadio, ellos van a estar encargados de abrir ese estadio. Entre otras cosas, Esa es la gira que se llama We're Fucking Back. Ya le cambiaron el nombre de Not In A Lifetime Tour. Le pusieron We're Fucking Back.
Fucking Back.
Y el primer concierto es el 31 del mes de julio. Hay show en Miami. Es el último show de la gira, octubre 2 y 3, en el Hard Rock Live Arena. No compre tiquetes. Muy costosos. Muy costosos. La boleta más barata valía $140. Muy costoso. Y era en un sitio lejísimos. Y yo conozco bien ese escenario. Y el sitio lejos de ese escenario es terrible. Porque es un estadio parado. O sea, para arriba. Y usted cree que le da... A mí me da vértigo los puestos altos. Y pues tampoco me quiero gastar $200 o $300, $400 en un grupo que ya he visto dos veces. Entonces, pues, no tiene sentido para mí. La verdad. Si iba una boleta barata. Pero $140 para estar en gallinero y que eso se te vea tan alto, pues no es lo mismo. Tiquetes me regalaban en Colombia, a veces. En Estados Unidos... I'm nobody.
Estás mal acostumbrado, Machín.
No, sí, no. Sí, no, yo ya llevo, he comprado 7 tiquetes, señor, no me voy a quebrar. Pero a lo que me refiero es que, no, ese sitio en Miami no me gusta para conciertos. Entonces me guardé la boleta y ya los he visto dos veces, pero chévere. Y pues boleta a Wolfie si no le voy a pagar, la verdad. Bien, esta es buena. Bruce Springsteen va por el billete. Anunció unos nuevos días que, de lo que hacía en Broadway, Springsteen on Broadway, en un nuevo teatro que se llama el St. James Theater en Broadway, en Nueva York. Boletas, oñoro, que sobrepasan los $1,000 para ver un show acústico, acústico, él y su guitarra, él y su guitarra de Bruce Springsteen.
Pero tiquetes, contando su historia, ¿no?
Sí, pero básicamente cantando canciones. $1,000 tiquetes y más, ¿ok? Porque eso termina en los scalpers después, que usted sabe de dónde, el billete de los scalpers, ¿dónde termina? $1,000, señor, $1,000. Ahora, Springsteen tiene una fanaticada gigante en Estados Unidos. Y una fanaticada que, por supuesto, tiene mucho dinero, gente de mucho dinero, y que no tiene ningún problema en pagar $1,000+ por ir a ver a Springsteen en Broadway.
Aunque su música es, pues sus temas son...
sociales. Que, sociales.
Exacto. Es sociales. Sin embargo, él es una super estrella, es un poeta de alta tecnología, es un tipo muy, muy teso.
Pero le gusta el billete, show me the money.
Eso está bien. Eso
show
está
me
bien.
The money. Pero adicionalmente la noticia son dos más de Springsteen. Anunció que está grabando un álbum con la E Street Band y qué que bien. Va a salir de gira con la E Street Band el año que viene. Y adicionalmente anunció, para mantenerse activo, un nuevo single que será publicado la próxima semana con The Killers, oñoro.
O sea... que habíamos dicho ya que Flowers había tomado una gran cantidad de elementos de Springsteen en su música, pues qué chévere.
La canción se llama Dustland y será lanzada el 16 de junio, una colaboración de The Killers con Bruce Springsteen. Y no es la única, ha hecho una serie de colaboraciones de Springsteen en los últimos días, seguramente porque quiere permanecer activo y quiere conectarse con nuevas generaciones también, ¿no?
Mache, tú sabes que él es... casi que contemporáneo en cuanto a carrera con Bob Dylan, sin embargo, no lo logra, sino un poco después. Sí es más viejo Bob Dylan, pero digamos que la diferencia entre el momento en que empiezan sus carreras no es tan alejado. No sé cuántos años tenga, pero ya es un tipo, va pues para el retiro, Bruce.
Claro, pero Springsteen es un tipo que se hace tres horas de concierto, ñoro.
Sí, señor.
Springsteen hace tres horas de concierto. Tiene un récord, creo, en la historia de los conciertos. Bueno, ñoro.
Son Square Gardens, seguidos.
Sé que este programa ayudó a incentivar el culto por Lindsey Buckingham, por Fleetwood Mac y su álbum Rumors. Y sí, esta semana, Lindsey, que todavía... sigue fuera de la banda porque lo votaron, anunció dos noticias, o mejor dicho, tres. Primero, acuérdese que él Él sufrió un ataque cardíaco tan fuerte que le tocaron hacerle una traqueotomía, aparentemente en el procedimiento lo que ocurrió podía haber comprometido su voz, sus cuerdas vocales. No pasó, se recuperó bien, salió inclusive ya a cantar por ahí en cositas sueltas, pero anunció tres cosas. La número uno, que se separa de su mujer de 20 y pico de años, su siguiente pareja estable después de Stevie Nicks. ¿Mm?
¿A los 70 años?
A los 70 y pico, no sé cuántos tiene Lindsay. No sé cuántos tiene Lindsay, pero se separa después de 20 años de separado. Y por supuesto, una gira de conciertos. Cuando usted se separa, le toca salir a hacer gira para pagar ese divorcio que lo va a dejar seco de billete. Entonces, las bandas se reúnen cuando uno se divorcia.
71 años, Marchi.
Imagínese. Sale de gira y anuncia un nuevo disco, ñoro. El single, la canción, ya se lanzó. La pueden escuchar en todas las plataformas. Se llama I Don't Mind, es el adelanto. A mí me encantó, soy un big fan de Lindsey Buckingham. Anunció concierto, ya compré mi boletica, oñoro. Me la di de regalo de cumpleaños y me compré mi boletica para ver a Lindsey Buckingham solo. Me gusta, nunca lo he visto solo, lo vi tocar con Fleetwood Mac. Me compré mi boletica, ya ve que me estoy quebrando. Lo voy a ver, toca en octubre. Octubre, si no me equivoco, toca por estos lados. Y va a ser una gira, 30 ciudades va a ser. Va a ser 30 ciudades. El álbum también ya tiene fecha de publicación. Y el disco se va a editar, por supuesto, en vinilo, CD y de manera digital. El primer single, óiganlo, se llama I Don't Mind. Este man, el disco sale el 17 de septiembre. Este man es un guitarrista, no solamente es un músico brillante, es un guitarrista teso, ñoro.
Sí, teso. Y además su técnica es sin pick. Es muy a lo Mark Knopfler, es un tipo que tiene una técnica y un sonido propio. Además, es un gran productor y la voz. Pues lo que pasa es que Fleetwood Mac competía con dos gigantes, pero la claro. voz de Lindsey Buckingham es increíble.
Y por cierto, Stevie está haciendo festivales este año. Está tocando en varios festivales Stevie Nicks. Está pero ahí
sí,
en Lola.
Que no querían, que no iban.
Que no iba a tocar Stevie. Ahí está, 3-4 festivales. Está haciendo Bottle Rock en California. Bueno, penúltima noticia. Penúltima. Judas Priest también sale. Gira del 59. Se llama 50 Heavy Metal Years Tour. 50 años de fundada de la banda. Arrancan. Ya las boletas están a la venta en Estados Unidos. Salieron a la venta el 11 de junio, o sea, ayer, día después de grabar este show. Y están con todo. Están con todos. Inclusive, supuestamente, Glenn Tipton haría parte de la gira, aunque ustedes saben que él tiene un tema de Parkinson, pero supuestamente en la foto de la gira aparece y la pregunta es si Glenn Tipton tocará o hará algunas apariciones. Por lo menos sé que Halford sí está a bordo, ñoro, y Ian Hill, que son los originales.
Claro,
pero
fundadores, claro.
Pero es que Glenn Tipton no está, inclusive dio declaración, dijo, time to don the letter and stood and roll out the Priest Machine. O sea, con Parkinson y todo, el man va a salir a girar aparentemente, ¿no?
Sí, claro, no, imagínate. Qué bueno. ¿Sabes qué sucedió también? Algo muy similar sucedió con Mr. Big. El baterista de Mr. Big, digamos que incluso el fundador de la banda, tenía Parkinson igual que este. Entonces se iban de gira, tocaba dos canciones y entraba otro baterista hasta que murió, ¿no? Y Glenn Tipton es una piedra angular en esa banda muy importante. Así que chévere que hagan eso.
Una última noticia es que Brad Whitford, el guitarrista de Aerosmith, salió en un podcast esta semana y dijo que él todavía, no mentira, ni siquiera, en el podcast de John Bonamassa, que tiene su propio podcast, un wow, tremendo músico, bueno. Y dijo que él dudaba todavía que realmente Aerosmith pudiera salir de gira incluso el año que viene, porque no estaba seguro si lo iban a lograr. Es que estos manes están en los 70 y pico, ñoro, y tienen mucho rock and roll encima, ¿no?
Y Perry, no sé, o sea, habría que
ver. Perry está muy jodido, ñoro.
Sí. Qué lástima. Pero bueno, no, ojalá que sí. Seguramente algo se inventarán, Marchena, para que eso suceda.
Algo se inventará.
Porque esa banda es increíble.
Esa es una tremenda banda. Yo, le quiero decir que yo nunca los he visto en vivo. Tengo que ir a verlos. Oh, pero no, no sí. Pusieron gira por la Florida con este álbum, para que vea.
Flashback. Muy bueno.
Bueno, Mr. Oñoro, final de este episodio de Semana Rock de Rock a Domicilio. Es el resumen de las noticias de la última semana en el mundo del rock. Espero les haya gustado. ¿A usted le gustó?
Claro, me gusta comentarlas, ¿no? Pues esta semana no se dio lo de David Ellefson de Megadeth, pero uf, esa es una noticia que ha un poco sacudido el mundo del metal. De una lo echaron de Megadeth.
Incluso dice que lo echaron, él sabía que lo habían echado casi 3 semanas antes del boletín que lo confirmaban, ¿no? Nombrado reemplazo, ¿no?
Sí, no, pero mira que pasó algo muy extraño. Porque cuando se sabe la cuestión del management, le dice, sí, mira, y el que te está echando al agua ya hizo algo similar con otros integrantes de Megadeth, así que se va a poner fea la cosa, así que prepárate. O sea, del mismo management le dijeron a él, esto que te va a pasar va a ser difícil. O sea, ellos como que ya sabían desde hace tiempo. Y a él, tú sabes que a Dave Mustaine, él desbandó, él echó a todo el mundo de Megadeth cuando perdió su habilidad para tocar, una vez que supuestamente se sentó encima de su propio brazo, se durmió y al día siguiente no podía tocar. Entonces esa banda se deshizo y él se separó de David Ellefson, pero después él como que lo demandó y volvió tocar. Y apenas le sucedió eso, de una, chao.
Bueno, Oñorín, cerramos este episodio de Semana Rock de Rock a Domicilio. Gracias por acompañarnos y pásenla bien.
Abrazos, compañeros.
Rock and roll. Síguenos en Rock a Domicilio Podcast, en Instagram y en Facebook. Y síguenos en nuestras redes, Oñorosaurus Rex y Marchena JR. Y también, por favor, ese podcast, si les gustan, recomiéndenselo a un amigo. O de paso, también síganlo para que no se lo pierdan. Chao.
Eso. Chao.